Estados Unidos de América.
Segunda jornada de juicio a manifestantes de Nuevitas transcurre con fuerte presencia policial.
Sociedad Civil Independiente alerta una vez más sobre la violencia creciente en Cuba.
La Habana aplaza asambleas de rendición de cuentas ante malestar popular por el paquetazo.
Cancelan serie intercontinental de béisbol y denuncian despotismo de los gobiernos de Colombia y Cuba.
Israel y Hamas alcanzan acuerdo para que rehenes en Gaza reciban medicamentos.
Zelensky califica a Putin de depredador que proseguirá con la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 del mediodía, tiempo de este informativo de Martí Noticias, en esta emisión que corresponde al miércoles 17 de enero de este año 2024. Aquí estamos ya con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En la sala de redacción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Hoy se desarrolla la segunda jornada del juicio en contra de 14 manifestantes de las protestas populares de Nuevitas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ayer martes, a las 9 de la noche, en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, concluyó la primera jornada del juicio contra 14 manifestantes de las protestas populares de Nuevitas en el mes de agosto del 2022, luego de 18 horas de un continuo apagón. Así lo informó a Martí Noticias Belkis del Sol, madre de la joven Jenny Sartola del Sol, con petición fiscal de 10 años, quien participó en el juicio. Y nos contó que los enjuiciados fueron llevados en un aparatoso operativo policial temprano en la mañana para el tribunal.
Ay, mi hijo, eso estaba, que no podíamos ni respirar. Para ir al baño teníamos que ir con uno de ellos. Y los muchachos, para llevarlo al baño, lo llamaban esposado. De lejos nada más era una ceñita con el ojo y ya más nada. Bueno, mi hija declara de que ella se le tiró la foto a un cartel. Mayelín dijo que ella no tenía nada que declarar.
Nos dijo Belkis que también declararon en la primera jornada oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Nuevitas en contra de los procesados, que ofrecieron testimonios contradictorios y en algunos casos falsos.
12 testigos por la policía. La actitud de los policías fue tirándoles a todos ellos. Hubo un policía que el tribunal sabía que lo que estaba diciendo era mentira. Y hoy comienzan con la seguridad de Estado ahora para las 9 de la mañana. Es una injusticia muy grande lo que están cometiendo.
Las protestas populares de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fuerzas represivas utilizaron fuerza excesiva contra los participantes en la manifestación, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Cubalex dice en su último informe que diciembre pasado reafirmó todo lo que fue el año para Cuba: pobreza, violencia, incapacidad gubernamental y represión. Diciembre fue el mes con más hechos de represión registrados en el 2023 por el equipo de monitoreo de Cubalex, para un total de 357, en su mayoría en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos.
Cubalex indica que las categorías de vulnerabilidad más recurrentes fueron las de defensor de los derechos humanos, los privados de libertad, los afrodescendientes y los comunicadores. La ONG expone que las cárceles de Cuba continúan siendo los principales espacios donde ocurren las violaciones de los derechos humanos, pero también en las calles, además de operativos de vigilancia, arrestos, amenazas y otras acciones represivas.
El Consejo de Estado de Cuba prorrogó por segunda vez consecutiva el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores a nivel municipal, poco tiempo antes de la aplicación de las medidas más impopulares del llamado paquetazo. Yolanda Huerga recogió opiniones.
Activistas y expertos coincidieron al afirmar que el régimen ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas porque podrían poner a flote la crispación de la población.
Lo primero que hay que considerar es que esta es la segunda suspensión que se hace del proceso de rendición de cuentas. La anterior había ocurrido en octubre de 2023.
Indicó desde Buenos Aires Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba.
No se está desarrollando uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía en Cuba para debatir sobre, por ejemplo, su inconformidad o no con las recientes medidas que anunciaron las autoridades cubanas o sobre determinados temas locales, la recogida de la basura, la distribución de los alimentos normados, la situación de la salud pública. Pueden ser espacios muy críticos y entonces en ese contexto pues mejor no debatir, ¿no? Ni darle espacio a la gente para que se pronuncie al respecto.
Después del estallido del 11 de julio de 2021, grupos de ciudadanos han protagonizado reclamos frente a las oficinas del Poder Popular, del Partido Comunista y otras estructuras del gobierno.
El Estado cubano teme y por eso pospuso la rendición de cuenta. ¿Qué explicación le pueden dar ahora al ciudadano de por qué sus problemas no se solucionan?
Puntualizó el analista habanero Fernando Palacios.
Estado cubano que está ahora en un momento de cómo justifica su ineficiencia.
Sobre las asambleas de rendición de cuentas municipales, la forista Caridad Sayas exhortó en un comentario en Facebook que hay una masa que está representando al país y que hay que hablar sin ñoñería, si no, no se molesten en ir y que la vida siga como está. El periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada considera que la suspensión del proceso asambleario de base demuestra la grave crisis en que está el régimen cubano.
El régimen no quiere darle la cara al cubano. Saben que una asamblea de esta rendición de cuentas va a ser un momento en que los cubanos van a tener el momento para desahogarse y encarar a las autoridades.
Tan Estrada trajo a colación el descontento de la población ante la falta de sensibilidad y la desidia que va desde los mismos delegados de las circunscripciones hasta el presidente Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 750 megavatios en la hora de mayor demanda, atribuida fundamentalmente al déficit de combustible en la generación distribuida y en las centrales de fuel de Mariel. La afectación del martes se elevó a 416 megavatios, casi tres veces más de lo previsto. Fuera de servicio por avería se encuentran hoy la unidad 2 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz y la unidad 2 de la Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 8 de la planta del Mariel y la unidad 3 de la de Cienfuegos.
Y mientras preocupa los crecientes actos de violencia en la sociedad cubana, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores del proyecto Chanti y del Observatorio contra la Violencia, en entrevista con Martín Noticias, expresó su preocupación por el clima de violencia que está calando en la sociedad cubana.
Una de nuestras preocupaciones fundamentales es cómo se ha instalado la violencia en la sociedad cubana, en que hay casi una producción industrial de hechos y actos violentos, algunos letales como estos feminicidios, que parece indicar la pérdida de control de la sociedad por parte del Estado. Es una de las señas de que el Estado ha perdido el control sobre la sociedad, justamente esta violencia feminicida que está afectando, bueno, básicamente a todo el país, en cualquier rincón de esta isla, ante la incapacidad, por supuesto, del Estado para frenar esta ola que nos está afectando.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo: en Cuba no es lo más grave la extensión por donde quiera de la basura, ni siquiera la crisis económica, el descalabro en todos los aspectos financieros que enfrenta la población. A su juicio, hay un fenómeno mucho más grave que es la extensión de la crispación, la agresividad, el enfado permanente en que está sumido el cubano.
Una agresividad que va aumentando en la medida en que la vida se hace más precaria, en que los problemas cotidianos aumentan, en que las autoridades implementan medidas más absurdas, pues vemos cómo esas oleadas y oleadas de agresividad, ira colectiva, pues van subiendo de tono con todos los peligros que eso ataña.
Esto es un problema que ha echado raíces por décadas y del que no se habla públicamente en los medios oficiales, señaló Sánchez en su podcast.
Así que yo estoy muy preocupada. Estoy tan preocupada por la crisis, por los sectores más vulnerables de la sociedad que se están hundiendo en la miseria con esta ola, esta epidemia de violencia, de agresividad y de crispación que se extiende por todas partes.
La violencia se ha convertido en una verdadera crisis social, aseguran analistas.
Y yo creo que por eso hay que afrontar este tema de violencia con decisión, con determinación y con capacidad también. Y eso no lo hace el Estado cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Real Instituto Elcano, uno de los laboratorios de ideas más importantes, advirtió sobre la profunda crisis social y económica que sufre Cuba, con desabastecimiento, cortes energéticos y un intenso éxodo juvenil. Así lo recoge un estudio sobre España y el mundo en 2024. La ampliación llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al desgranar la situación de América Latina y las consecuencias para España, la investigación asegura que la crisis de América Central y el Caribe es profunda y afecta tanto a la gobernabilidad como al funcionamiento de las instituciones democráticas, sin olvidar el impacto del crimen organizado, el elevado nivel de pobreza y la presión migratoria. Para Haití pide una respuesta internacional coordinada, pero en el caso de Cuba se limita a recordar que es un autoritarismo tradicional que sufre una profunda crisis social y económica, con desabastecimiento, cortes energéticos y un intenso éxodo juvenil. El estudio España en el mundo en 2024, perspectivas y desafíos, pronostica tres escenarios para el año en América Latina. Cuba se ubica en la peor posibilidad, la pesimista, debido al deterioro económico y las crecientes protestas sociales. En este grupo se observarían mayores niveles de violencia, así como el avance de alternativas iliberales, el aumento de las corrientes migratorias y de la inseguridad. Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Chile acompañan a la isla en este apartado. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, prevé que este año se rompa la tendencia en el voto de castigo a los oficialismos en los seis procesos electorales previstos en América Latina.
Esa tendencia del voto de castigo a los oficialismos se va a ver quebrada. Seguramente en El Salvador gane el oficialismo, sea Bukele reelecto, que en República Dominicana Abinader sea reelecto, que en México la candidata de López Obrador pueda ganar las elecciones y que en Venezuela, si no hay un Dios que lo repare, Maduro va a ser el nuevo presidente.
El estudio del Real Instituto Elcano afirma que pese a sus problemas estructurales y sociales, Panamá y República Dominicana siguen siendo un modelo subregional de crecimiento, desarrollo y estabilidad, aunque no exentos de amenazas. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La Serie Intercontinental de Béisbol, un evento no oficial previsto para disputarse en Barranquilla, en Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero, fue cancelada, anunció el Team Rentería, organizador del torneo, argumentando razones ajenas a su voluntad. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, integrada por peloteros en el exilio, dijo que el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre. El Ministerio de Deporte de Colombia no concedió los fondos para el certamen por tratarse de un torneo no oficial y por invitación.
Además, dejó en claro que el equipo que llevaría el nombre de Patria y Vida no podría usar la bandera ni el himno nacional de Cuba. La Federación Profesional Cubana de Béisbol había aceptado cambiar el nombre y llamarse Dream Team. En el segmento de deportes de este noticiero abordaremos a fondo con nuestro colega Pepe Lacayo la cancelación de este torneo de béisbol. Cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Tras la muerte de una familia que intentaba ingresar a Estados Unidos por la frontera de Texas, la demanda del Departamento de Justicia contra ese estado llega a la Corte Suprema. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En todas las encuestas, análisis y discusiones políticas en Estados Unidos, la migración y el control de frontera figura como uno de los de mayor prioridad para el gobierno del presidente Biden y también para la oposición republicana, y es un tema que tiene enfrentados al gobierno federal y al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Este enfrentamiento agregó un nuevo capítulo en las últimas horas tras la muerte por ahogamiento de una madre y sus hijos cuando intentaban cruzar el Río Grande, y que fue un epílogo trágico por el impedimento llamamiento de las autoridades de Texas al ingreso de agentes fronterizos para evitar la tragedia. El gobernador Abbott culpó al presidente Biden de las muertes por su imán de frontera abierta a la inmigración y se defendió.
Texas tiene la autoridad legal y absoluta para controlar el ingreso y la salida de inmigrantes en cualquier ubicación geográfica del estado. Estamos dejando claro que Texas será un lugar difícil de atravesar.
En este escenario, el Departamento de Justicia presentó una nueva solicitud ante la Corte Suprema para otorgar acceso a agentes federales a una parte de la frontera a lo largo del Río Grande, ocupada por la Guardia Nacional de Texas y por el Departamento Militar de Texas. Según la presentación, las muertes ocurrieron una hora antes de que los agentes federales fueran notificados por sus homólogos mexicanos. Sin embargo, la Guardia Nacional de Texas denegó y se opuso físicamente a la entrada de los agentes de la patrulla fronteriza, quienes no pudieron intervenir para salvar la vida de la familia. Esta es una nueva medida del gobernador Abbott, quien tomó el control del Parque Shelby de la ciudad de Eagle, que es un importante corredor para cruces ilegales, diciendo a través de las redes sociales que está utilizando todas las herramientas posibles para detener la inmigración ilegal. Por su parte, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, culpó a la administración del estado de Texas.
El estado de Texas se defiende, pero debe reflexionar sobre lo sucedido. Si simplemente hubieran permitido que la patrulla fronteriza hiciera su trabajo, no estaríamos hablando de esta tragedia de una madre y sus hijos.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken abordó temas que van desde los conflictos en Gaza y Ucrania hasta Irán y China durante un conversatorio en el Foro Económico Mundial en Davos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Durante una conversación con el columnista New York Times, Tom Friedman, en el segundo día del Foro Económico Mundial en Davos, Blinken dijo el miércoles que era desgarrador ver lo que estaba sucediendo en Gaza y que lo que se necesita es un Estado palestino que dé a la gente lo que quiere y trabaje con Israel para que sea eficaz. Blinken dijo que fue un gran error retirarse del acuerdo nuclear con Irán en el 2018, una decisión que fue tomada por el entonces presidente Donald Trump. El secretario de Estado dijo además que no ve un alto al fuego estable en Ucrania en un futuro próximo.
In this moment, I don't see it.
Él dice que en este momento no lo ve, que Estados Unidos siempre está abierto a ello, atento a ello, porque el pueblo ucraniano más que nadie quiere esto. Pero tiene que haber voluntad por parte de Rusia para comprometerse, negociar de buena fe sobre la base de los principios básicos que han sido cuestionados por su agresión. Blinken expresó que la economía global necesitaba estabilidad en el estrecho de Taiwán tras las críticas de China al nuevo presidente electo de Taipei. Sobre las relaciones con Beijing, dijo que no hay sustituto para el compromiso entre líderes y que espera que este año puedan asegurarse de que abordan las diferencias de una manera directa y clara para que no haya malentendidos y ver si a pesar de las diferencias y la intensa competencia entre ambos países, también hay lugares donde es de interés mutuo cooperar más. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El equipo de reelección del presidente Joe Biden y el Partido Demócrata recaudaron más de 97 millones de dólares en los últimos tres meses de 2023. La campaña de Biden atribuyó la recaudación de fondos al fuerte y creciente entusiasmo de las bases. El copresidente de la campaña, Jeffrey Katzenberg, dijo que la campaña tenía una cifra histórica de 117 millones de dólares en efectivo disponible a finales de diciembre.
Y mientras el expresidente Donald Trump realizó el martes un acto de campaña en New Hampshire, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Tras su victoria en Iowa, Donald Trump empezó el martes a cortejar a los votantes en New Hampshire, un pequeño estado al noreste de Estados Unidos, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. En la localidad de Atkinson, cientos de sus partidarios lo esperaban en medio de la intensa nevada. Para ellos, sus palabras son ley. El magnate de 77 años dio un paso de gigante hacia un nuevo duelo en noviembre con el presidente Joe Biden por la Casa Blanca, tras ganar el lunes 98 de los 99 distritos electorales de Iowa. El republicano, más que nunca favorito a ser el candidato de su partido a las presidenciales del 4 de noviembre, ha calificado los diferentes frentes judiciales a los que se enfrenta de caza de brujas para obstaculizar sus aspiraciones a la Casa Blanca. Nadie ha tenido que hacer esto antes. Esta gente es vergonzosa, es una vergüenza para nuestro país. Solo quiero dejar esto claro. Vamos a ganar el martes a un nivel que tal vez podría ser incluso mayor que el que teníamos. Acabo de hacerlo anoche en Iowa. Las primarias en New Hampshire, que tendrán lugar la próxima semana, están abiertas. Además, a votantes que no estén afiliados a ninguno de los partidos, lo que podría favorecer a una candidata como Nikki Haley, percibida como más centrista. Si el expresidente Trump vuelve a ganar en New Hampshire, será extremadamente difícil para Nikki Haley y Ron DeSantis permanecer en la carrera.
Entonces, con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El Salvador entra en la recta final de la campaña electoral por la presidencia y el Congreso, en la que el oficialismo, según las encuestas, obtendría la victoria. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
El Salvador está en la recta final de la campaña para la elección presidencial y para diputados al Congreso Nacional, a la que expertos califican de atípica porque no hay concentraciones masivas, no hay debates ni abundantes spots en radio y televisión en los que los contendientes piden el voto ciudadano. El Salvador tradicionalmente ha tenido campañas electorales desiguales y los aspirantes se han quejado que el partido de turno en el Ejecutivo tenía acceso a mayores recursos. Pero en esta oportunidad la desigualdad se acentúa porque el Ministerio de Hacienda no entregó la deuda política que solicitaron algunos partidos en la contienda, según dice el secretario general del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Óscar Ortiz.
Esta semana, a pesar de que ya es tarde, imagínese usted, ya básicamente vamos a llegar a las elecciones del 4 de febrero y resulta que muchos partidos, los candidatos están haciendo con sus propios recursos.
La más reciente encuesta que presentó el consorcio El Salvador Observa de la Universidad Privada Francisco Gavidia reafirma una arrasadora ventaja para el partido Nuevas Ideas, tanto a nivel presidencial con un 70.9% de aceptación para el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, así como para el Congreso y las municipalidades, como explica el académico Oscar Picardo.
Los demás partidos están muy bajos. De hecho, medimos si conocían o no a los candidatos y la gente no conoce a los candidatos. No ha habido campaña porque no han tenido fondos.
Según el sondeo, en el Congreso, que estará conformado por 60 diputados, 57 corresponden al oficialismo, dos al partido opositor Arena y uno al partido demócrata cristiano PDC. Los salvadoreños que tienen documentos de identidad con domicilio registrado en el país que reside en el extranjero comenzaron a votar desde el pasado 6 de enero vía remota por internet. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La poetisa Yoconda Belli y otros 12 opositores recibieron el martes la nacionalidad española tras casi un año de haber sido despojados de la ciudadanía nicaragüense por el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó en la red social X el canciller de España, José Manuel Álvarez. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, expresó el canciller español tras comunicarse con Belli para notificarle la noticia. La poetisa de 74 años, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ya había recibido la nacionalidad chilena ofrecida por el presidente de ese país, Gabriel Boric, el año pasado.
En Venezuela, especialistas y analistas políticos coinciden en que Nicolás Maduro usa el nombramiento de Alex Saab en un cargo público como estrategia ante la oposición y para justificarse ante sus seguidores. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Roberto Denis, periodista que reveló la trama de corrupción en la que estaba involucrado Alex Saab, hoy presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, dijo a Martín Noticias que su designación revela la preocupación que tiene Nicolás Maduro por justificar ante sus seguidores la defensa que ha sostenido de él internacionalmente.
Como una necesidad de explicarle al chavismo, de querer venderle la idea a la opinión pública de que Alex Saab era una especie de funcionario que siempre ha estado ahí, que siempre ha hecho cosas y que bueno, que ahora que está libre puede volver a tener cargo.
Cree Denis que más que una burla a las negociaciones entre Maduro y Estados Unidos, es una burla a la sociedad venezolana.
Venderle ahora al país la idea de que este hombre es capaz y es la persona idónea de ir a una oficina como el Centro Internacional de Inversiones Productivas es un chiste de muy mal gusto.
Y además, un mensaje a los sectores económicos del chavismo.
Revela la pretensión del señor Nicolás Maduro de recuperar esas cuotas de poder económico que tuvo que perder mientras Alex Saab estaba detenido y ocuparon otros factores del chavismo.
El cientista político José Vicente Carrasquero cree que el nombramiento de Saab es un mecanismo de propaganda política de Maduro y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora en la mesa de Barbados.
Ellos calculan cuál es la molestia que causa esto en los sectores de la oposición y lo usan como un elemento de desmoralización de la oposición venezolana.
Carrasquero desestimó la capacidad de maniobra que pueda tener Saab en ese cargo para favorecer al régimen de Maduro. Cree que es difícil que pueda salir del país sin poner en peligro su libertad.
Él mantiene sus condiciones de inhabilitación para hacer negocios en los Estados Unidos. Es un perseguido judicial en Colombia, en Italia. Yo veo muy difícil que Alex Saab pueda salir del país sin tener que rendir por las faltas cometidas en al menos esos países.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente colombiano Gustavo Petro se opuso el martes a la explotación de petróleo en el Esequibo, un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, como una forma de proteger la selva amazónica en medio de la lucha contra la crisis climática.
La vida humana lo que debería plantearse no es quién es el propietario del Esequibo, sino que no salga el petróleo que hay en ese sitio, porque si sale, nuestra lucha contra la crisis climática se vuelve un discurso inocuo, dijo Petro en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Petro advirtió sobre la posibilidad de que la disputa territorial escale a un conflicto militar, pero no tomó partido sobre cuál es el país soberano en el Esequibo. 12:26 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Cruz Roja Internacional entregará hoy medicamentos de emergencia para un grupo de secuestrados por el grupo Hamas como parte de un acuerdo con Israel que contó con la mediación de Qatar y también de Francia. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, reporta desde Jerusalén.
Los gobiernos de Qatar y Francia confirmaron en las últimas horas que habían llegado, después de semanas de negociación, a un acuerdo con las autoridades israelíes que continúan sus ataques dentro de la franja de Gaza en contra de Hamas como resultado de las acciones terroristas ejecutadas por ese grupo el 7 de octubre. Mientras tanto, el gobierno de Francia confirmó que por lo menos tres de sus nacionales harían parte del grupo de 45 personas que recibirían asistencia médica de emergencia. La medicina estaría siendo empacada en Francia y la entregará la Cruz Roja, la cual también se le permitiría entregar asistencia humanitaria a la población palestina civil que se encuentra en el sur de Gaza. Esto se da mientras el kibbutz Deri confirmó en las últimas horas que se había podido conocer que Yossi Sharavi, así como Itai Svirsky, murieron después de ser llevados como miembros del grupo de secuestrados por parte de Hamas, que salieron desde esa comunidad fronteriza y una de las primeras en ser atacadas durante esa jornada. Esta confirmación se da en un comunicado después de que Hamas publicara un video, el cual ha sido públicamente condenado por las autoridades de Israel, las cuales han dicho que esto es terrorismo psicológico. Informó Celia Mendoza de La Voz de América, desde Jerusalén, Israel.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al mandatario ruso Vladimir Putin de ser un depredador. Más información en este reportaje de la agencia AFP.
Discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario se lanzó el martes contra su homólogo Putin, quien ordenó la invasión de territorio ucraniano en febrero de 2022.
And I remind you that After 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass.
Y les recuerdo que después de 2014 hubo intentos de congelar la guerra en el Donbass. Había garantes muy influyentes en ese proceso, la canciller de Alemania, el presidente de Francia. Pero Putin es un depredador que no se contenta con productos congelados.
Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products.
Zelensky insistió en su pedido de más medios aéreos para hacer frente a la invasión rusa, después de que en los últimos meses apenas se moviera la línea de frente. El presidente se reunió con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien prometió mantener el apoyo de Washington pese a las diferencias políticas internas en Estados Unidos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió desde Moscú de graves consecuencias para Ucrania si la guerra continúa. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Si eso continúa, la condición de estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Putin condenó también los recientes ataques en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, que dejaron más de 20 muertos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.